nombre es Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo que nadie decida por ti.
Hola, soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
Hola, soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia, te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. Y juntos desde el rincón de la conciencia rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Ya, estamos al aire.
Buenos días, militantes de Radio AMLO. Hoy es el 24 de diciembre del 2016, pues es Navidad. Este es nuestro programa número 49 de R4 Atizapán, que como ustedes saben se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Aquí estamos. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, hoy en Navidad, esperemos que se levanten temprano a preparar su cena y pues de paso nos escuchan, va a estar bueno el programa.
Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, quienes nos ven por Facebook, quienes nos escuchan por www.radioamlo.org. Muchas gracias por acompañarnos y efectivamente, Ángeles, Sergio, pues ya casi es Navidad y... Navidad pues es nacer. Ojalá y todos renazcamos también desde nuestro interior para mejorar, ¿no? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a todo el auditorio, tanto a los que nos ven por Facebook, como a los que nos escuchan por Radio AMLO. Pues también igual agradeciendo que estén aquí con nosotros y recordando que sí, que hoy es Navidad en la noche, ¿no? Hoy, para aquellos creyentes, ¿no?, que tienen su nacimiento y todo, hoy llega el niño Dios a los hogares, ¿no?, de todos, pero pues más que nada, como dice Ana, el significado, ¿no?, de una nueva oportunidad, renacer, iniciar otra vez, ¿no? O sea, hay que verlo de esa manera, porque la cosa se pone dura, se está muy difícil para el año que viene, pero pues no por eso hay que perder la esperanza, al contrario, hay que tenerla.
Buenos días y a nuestros colaboradores estrellas, como siempre. Buenos días, don Sergio.
Gracias, Sergio. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan por cualquier medio.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio que semana a semana sigue esta transmisión de R4 Atizapán. Y pues la verdad vengo con sentimientos encontrados, por un lado, contento porque llegamos al fin de un año, ya lo dijeron ustedes, mañana es Navidad. Por otro lado, triste por la tragedia del municipio de Tultepec.
Eso, que ya tendremos oportunidad de platicar de esa tragedia. Y buenos días, don Raimundo Canales.
Muy buenos días a todos. Realmente yo vengo a felicitarlos por esta labor tan realmente importante que están haciendo con Morena en este programa. Es realmente muy importante que ustedes se estén comunicando a todo el mundo realmente con una labor tan desinteresada y noble como lo están haciendo. Felicidades para todos ustedes y felicito al público que los está escuchando, pues no nada más en la nación mexicana, sino en todo el mundo, ¿verdad?
Así es, don Raimundo.
Felicidades.
Gracias, gracias, así es, gracias a estas tecnologías de la información y de la comunicación, como es el internet, nos pueden escuchar aquí y en China, creo que nada más en Corea del Norte, por allá no. No entra esto, pero de ahí en fuera en cualquier país del mundo. El primer tema que quería yo tratar con ustedes es lo que sucedió con la señora Ana Gabriela Guevara, que fue víctima de una agresión. Ahora sí que en primer lugar, pues la agresión de unos hombres, de un grupo de hombres a una mujer, pues ya es bastante, ¿cómo se podría decir?
Bajo,
exactamente, sí, qué mejor palabra. Exactamente, compadre. Es muy bajo, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va una hipótesis que les quería yo poner aquí sobre la mesa? Uno, llegaron a entrevistar a los parientes de este señor, de este cobarde, y que no la habían reconocido, que pensaron que era un hombre. En fin, puros cuentos, ¿no? A ver, ¿cómo es posible? ¿Quién en México no puede reconocer de verla a la señora Ana Gabriela Guevara? No por su trabajo político, hay mucha gente en México, estoy seguro que ni siquiera sabía que era el senador de la República, sino pues es una figura del deporte,
claro,
que ha traído a tantos que ha traído tanto
premios
y ha traído pues glorias a México, ¿no? Y ha dejado en tan buen lugar a México, ¿no?
a nuestro país.
Entonces es una figura pública, imposible no reconocerla, ¿no? Imposible no reconocerla.
¿Quién no se acuerda de que se detenía el país cuando corría?
Exactamente.
Se detenía el país, decía, sí, va a correr Ana Gabriela, entonces era... ¿quién no la va a reconocer, no?
Esos 25 segundos o menos, ¿no?
Sí, que
se detenía el país, ¿no?
Se detenía el país.
Para observarla, y no, y es bajo. Es bajo de por sí ya la acción de golpear a una mujer, de un hombre. Ahora, de cuatro,
sí.
Y ensañarse de la manera en que le hicieron. Aún no hubiera sido, un hombre, hermano.
Uh-huh, claro.
Cuatro individuos golpeando a otro. Uh-huh. O sea, no, mano. Y luego, pues, la bajeza ya total fue, sí, pues, que era una mujer, ¿no?
Era una mujer.
Era una mujer. Ahora no pueden decir que no sabía porque la otra persona que estaba con ella,
uh-huh,
o sea, les estaba gritando que era una mujer, ¿no? O sea, le estaba avisando, ¿no?
Uh-huh.
Y aún así se ensañaron con ella, ¿no?
Con ella,
sí. La golpearon, pero brutalmente, la verdad, a ella tuvo que requerir de cirugía para poder, corregir los daños que le hicieron en la cara, ¿no?
En la cara, en el rostro,
en
sí.
El rostro.
Ya creo que ya va a tener que usar una placa ahí ya de por vida.
Sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Algo así, una tragedia. Acaba de sacar el proceso una noticia, la estaba leyendo yo hoy en la mañana,
uh-huh,
que ya obtuvo un amparo el tipejo este. No lo van a poder detener.
Pues sí, creo que es algo de la policía o algo así, ¿no? El cuate este, ¿no?
Ajá, sí, de la policía aquí del Estado de México.
La impunidad, como siempre, Sergio. Desafortunadamente, lo que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mientras no acabemos con la corrupción y la impunidad, este país seguirá teniendo injusticia. Y lo que le pasó a Ana Gabriela Guevara es una injusticia.
Uh-huh.
Pues... de la mano con la impunidad, ¿no?
Sí, exactamente. Pero
sí. La impunidad derivada de la corrupción, realmente.
Uh-huh. Exactamente. Pero a donde yo quería llevar yo mi hipótesis, para que la discutamos aquí rápidamente en la mesa, es que, a ver, no sé si ustedes han notado, tiene años, pero años de... Es una campaña en los medios de comunicación, aquí sí, principalmente lo he notado yo en la radio y en los periódicos. Ha habido una campaña, y desgraciadamente también de este lado, de la gente que nos decimos progresistas, que estamos a favor de un cambio, no de partido, sino de un cambio de régimen,
uh-huh,
también hemos caído de este lado también del espectro, en la crítica a los, sobre todo se han ensañado mucho con los diputados, a decir que los diputados que ganan mucho dinero, que se dan la gran vida, que no trabajan. Todos hemos visto en las redes en las fotos de los diputados durmiéndose, uh-huh. cuando realmente no sabemos.
Generalizando.
Generalizando también, otro, generalizando. No, es que todos los diputados. Hemos visto también las fotos de los diputados durmiéndose. Miren, si este cuate cuánto arriba de 100 mil pesos, no sé qué gana, y el cuate sí. está durmiendo ahí, ¿no? Han abusado también mucho de ponernos la foto del señor de Champs, ¿no? Que es senador, pero bueno, también, ¿no? Okay. Como diciendo, miren, este es el nivel. Esta señora que ha sido empleada de Televisa toda la vida, que la pusieron ahí de diputada, que no tiene que, según entiendo, no tiene ni, no acabó la educación básica, también provocando, no sé si recuerdan, se hizo viral una foto de ella, provocando, diciendo, pues si a mí me critican, y haciendo una señal ahí de carretonero, ¿no?
Sí.
A todos los que me critican, pues ahí les va, ¿no? Mm. Entonces, que es parte de la campaña, porque digamos, si hay alguien que de veras quiere seguir sirviendo al país, pues no haría eso, ¿no?
Exacto.
No haría eso, pero esta señora, pues por algo está ahí, ¿no? Precisamente también para alentar esta campaña. Entonces también nos han insistido mucho en que no, es que son diputados plurinominales, uh-huh. que no hicieron campaña. Entonces sí, no hicieron campaña,
nadie
votó por ellos, y ahí están sentados. Directo. Y todo eso es explotando lo de la falta de la memoria histórica.
Uh-huh.
Que, a ver, ¿por qué nacieron los diputados plurinominales? Hay que recordar que este país en los años 60s a los 70s, desde mucho antes, ¿no? Desde que se fundó el PNR con el general Calles, era un país de partido único, ¿no?
Uh-huh.
Como en la antigua Unión Soviética, Manuel, ¿no? Este era un país de partido único, nada más había un partido.
En ese sentido, sí.
Ajá. Entonces no se aceptaba ninguna otra oposición, nada más había un solo partido, ¿no? Aunque después para taparle el ojo al macho y decir que sí había democracia, había partidos inventados, háganle cuenta, como el Verde ahora, ¿no? Pero antes se llamaba
partidos satélites.
Partidos satélites también del sistema, como el yo recuerdo, pues cuando yo era niño estaba el PPS, el PAR, que no dejaban de ser partidos satélites, ¿no? Y de aquella época sí hay que reconocer que el PAN, siendo un partido de derecha, pues era oposición a las ideas de la revolución. Entonces, en aquella época el PAN sí era oposición, sí era oposición, y pues casi no lo dejaban
oponerse,
porque pues si acaso llegaba a tener uno o dos diputados ahí, ¿no?
Y lo reprimían, además.
Ajá, exactamente, lo reprimían.
Era para justificar.
Para justificar ante los ojos del mundo de que, no, pues en México sí hay democracia, ¿no? Entonces, pues ahí apenas los dejaron llegar. Se vino la crisis del 68, luego el 71, y entonces, pues sale Jesús Reyes Heroles decir, bueno, pues esto no puede continuar así, ¿no? Esto no puede ser así. Con nuestra mayoría, pues ya no le damos voz a nadie, ¿no? Aplastamos a todos. Entonces, nace la idea de los diputados plurinominales como una concesión del régimen a la oposición, de decir, bueno, sí vas a poder tener una representación en la Cámara, porque bueno, porque tienes tus votos, tienes tus militantes y tus seguidores y simpatizantes, que hasta ahorita pues no han sido representados aquí, ¿no? No tienen ni voz ni voto. Entonces, realmente fue una muy buena idea. Fue una muy buena idea lo de los diputados plurinominales, porque se está reconociendo, se está reconociendo que, bueno, si hay una oposición y que deben de tener una representación proporcional, ¿no? Claro. Más o menos. En aquella época nacen los plurinominales, o sea, empieza una medio apertura, ¿no?, democrática. Pero ahora no, ahora lo que quisiera el régimen y lo que quisieran los gobernantes es que regresáramos al pasado, ¿no?
Claro.
De hecho, se está viendo cómo se está reconstruyendo. Entonces, mañana pasado, con esta propaganda en contra, sobre todo de los plurinominales, con una mano en la cintura nos van a decir, oigan, pues entonces no es justo.
Claro.
No es justo, estos cuates no hacen campaña y de todo cobran sin trabajar y se están durmiendo ahí en la cámara y ganan un montón de dinero. No, vamos a ahorrar dinero. Entonces mejor vamos a quitar a todos, ¿no?
Claro.
Y
hay que recordar, hay que recordar que los diputados, la mayoría de los diputados de Morena son plurinominales.
Entonces ahí va el,
pues por eso fue la propuesta del propio sistema, de la famosa idea de más con menos pluris, ¿no?
Ajá.
Pero realmente, como bien dice Sergio, lo que quieren con eso es eliminar a legisladores incómodos para el régimen actual.
Exactamente.
Incómodos porque los están cuestionando, porque los están criticando.
Sí.
Recordemos el caso, por ejemplo, de Gerardo Fernández Noroña, ¿no?
Sí.
Era un diputado muy incómodo para el régimen.
Ah, exactamente.
Era,
y ahorita, pues todos los diputados de Morena son incómodos.
Claro, simplemente por las acciones que toman, ¿no? Al despreciar el bono, por ejemplo, y negarse,
ajá,
¿no?, a aceptarlo, el despreciar que un vehículo y decir, sabes que yo no lo quiero y todo, ponen el ejemplo y los ponen en evidencia a los demás.
Sí,
sí,
claro.
Porque dicen, híjole, o sea, ¿qué argumento, por ejemplo, ahorita las bases de los otros partidos que no son de Morena, uh-huh, con qué argumentos llegan con su base a decir, sabes qué, acepté los 150,000 pesos por ayudarte?
Uh-huh.
No manches, ¿de qué manera, no? Yo recordaba aquí cuando le hicimos el plantón a Silvia Márquez, aquí en nuestro parquecito de la colonia, que ella decía, ¿no?, que había aceptado el dinero por votar a favor la reforma energética,
uh-huh,
en ese tiempo los 30 millones, escúchenlo bien, ¿sí?, para ayudar a la gente que se acercara a ella, ¿sí?, y que ella ni siquiera coche del año tenía y todo esto. Entonces, la verdad, son cosas cínicas. Ahora, como dice Ángeles, hay que recordar bien, ¿no? Y digo, don Sergio también me dirá que en esos tiempos, por ejemplo, cuando se empieza a crear eso, López Portillo llega como único candidato a la presidencia,
sí, claro,
de la República.
¿Sí?
¿Sí? Entonces, de ahí deciden, ¿sabes qué? Hay que hacer una apertura, ¿no?
Sí, claro.
Para que vean en el mundo que no, que México no está. Y luego, pues aparte, pues ya se vio que lo que compramos fue un perro pendejo, ¿no? ¿No? Y sí. Y entonces le dan y... Pero se les va de las manos, hermano, porque entonces en el sexenio de Miguel de la Madrid, que generan esa inquietud a la gente de que haya una nueva oportunidad para la gente de tener una nueva opción, ¿sí? Llega el 88 y Cárdenas, el ingeniero, les pone una arrastrada, ¿sí? Que gana la presidencia, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces dice, oye, no, mano, como que le soltamos de más la rienda, ¿no? O sea, dice, oye, no manches, oye, hay que calmar esto como de lugar, ¿no? Sí, y vuelven a jalar la rienda, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo te diré? Se les sale porque controlan lo externo, pero se les va lo interno.
Uh-huh.
Y no tienen otra que asesinar a su propio candidato,
¿sí?
¿Sí? Que en este caso es Colosio, ¿sí? Y dejan a Zedillo. El chiste es que ahí va, ¿no? Y Salinas lo que hace es crear el IFE, ahora INE, pero lo crea para
otra tener, forma de control, ¿no?
Exactamente, para dar credibilidad a sus cochupos,
chica,
a sus fraudes, ¿sí? Entonces todo es eso, o sea, las instituciones realmente son creadas para una función benéfica para el pueblo, pero al final, ¿sí?, las corrompen y en base a la impunidad, ¿sí?, no nos sirven. Es una gastadera, como ahorita el nuevo edificio que quieren hacer del INE, ¿sí?, que miles de millones de pesos, digo, cientos de millones de pesos, vamos a dejarle ahí, van a ocupar para un edificio para los señores. Oye, pues si el que tienen ya está más que bien.
Sí, claro, pero aguas, aguas, rápidamente nomás un paréntesis. En la radio de repente sí he oído que está la consigna contra el famoso edificio del INE, y que este señor Lorenzo Córdoba, que cuánto se quiere gastar y que cuántos miles de millones y que no sé qué tanto. Pero mira, calladitos con lo del aeropuerto. Ah, famoso, sí. Aeropuerto que se va a llevar como 180 mil millones de pesos. Entonces, pero sí están criticando el edificio del INE que se va a llevar, ¿qué? 1,000, 2,000 o no sé qué, ¿no? Ah, sí, echados contra el señor Lorenzo Córdoba, ¿no? Que como 1,000 millones de pesos un edificio. Y del aeropuerto este que al final se va a acabar hundiendo, uh-huh. 180, el que va a ser el monumento a la corrupción, 180 mil millones de pesos. Hay que recordar cuánto nos están recortando en salud, cuánto nos están recortando en educación, cuánto nos están recortando en ciencia y tecnología, pero para los 180 mil millones de pesos para su nuevo aeropuerto del señor Peña, ahí sí no le tocan un centavo. Entonces, ¿cómo, no? Entonces hay una contradicción ahí bien grande.
Las cortinas de humo.
Sí, exactamente. Entonces, eso es, están en los medios de comunicación atacando, sobre todo regresando al tema de los diputados plurinominales, para que mañana pasado todos lo aceptemos como algo normal. No, pues sí, que los quiten. O que en día nomás dejen 50 o no sé qué quieren dejar, ¿no? Así bien poquito, ¿no? Porque, ¿qué quiere hacer el régimen? El régimen quiere volver a armarse, volver a restablecerse, regresar a los tiempos de los 60s y los 70s, donde había un partido único, porque ahorita la historia que tocaste, Carlos, de 1988, ahí hubo el régimen se rompió. O sea, hubo una escisión, sobre todo del PRI, y se fueron con Cárdenas, ¿no? Y Cárdenas ganó la elección y tuvieron que recurrir a un megafraude, ¿no? Para imponerse. Pero ahorita ya lo están restableciendo. Tristemente veamos que, el PRI le está dejando su lugar, su espacio a este nuevo partido que están fundando, que es el Pacto por México, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si vemos si sumamos todos los diputados, digamos, en la Cámara de Diputados, que tiene el Pacto por México, pues son mayoría. Y si lo vemos, pues nos están regresando otra vez a los 70.
Sí, sí, entonces, sí.
Porque son el Partido Pacto por México con sus satélites,
sí.
Pues ya nos regresaron a los 70. Ya, entonces, Morena, ¿cuántos diputados tiene?
Sí.
Sí. Entonces, pues ya.
No, y fíjate, por un lado eso, y luego por el otro lado también te dan a entender, ajá, que qué democracia hay. O sea, lo que quieren hacer aquí es demostrarle al pueblo que no hay ninguna opción válida, porque dicen, bueno, vamos a votar por la mayoría, y lo logran en el distrito. O sea, Morena como partido tiene mayoría, pero los demás, como dices tú, son los partidos satélites del Pacto por México, se unen,
ajá,
sí, y lógicamente ya unidos son mayoría, pero partido por partido no tiene mayoría como la que tiene Morena. Entonces el ciudadano dice, bueno, ¿qué caso tiene darle una mayoría a un partido, sí, si los demás están haciendo sus cochupos? Y se están preparando, porque de veras que no es descabellado escuchar de repente a gente especializada que dice, ¿no?, que están tan temerosos de cómo va creciendo Morena, cómo se va posicionando Andrés Manuel en la gente, ¿sí?, que no les va a quedar otra más que unirse abiertamente para el 2018,
sí, claro,
para
claro,
poder vencerlo. O sea, imagínate una alianza PRI-PAN-PRD.
Ajá.
Dices, no, mano, ¿no? Y infundiendo el miedo a la población de que, no, mano, es que tenemos que unirnos contra este señor, porque si no, nos va a tronar.
Pero la alianza ya está, hay que ser conscientes de que la alianza ya está. El partido del Pacto por México ya está ahí.
Sí.
Entonces, contra eso.
No, pero por eso te digo abiertamente.
Ese es el adversario, no, sí, es el enemigo. Uh-huh. Ese es el adversario a vencer.
Exacto.
Pero bueno, un poco regresando a lo de mi hipótesis, que yo quiero poner sobre la mesa. Entonces, esta campaña de odio contra los diputados, porque pues este régimen, que quisiera, pues que de plano no hubiera diputados, que no hubiera Cámara de Senadores, que hubiera un dictador, un emperador, ¿no?, que lo decidiera todo. Pero bueno, esta campaña de odio contra, no les ha importado, porque ha sido muy irresponsable sembrar el odio en la gente. Hagan de cuenta como aquel del igualándolo con lo del peligro para México, qué odio le metieron a la gente, ¿no? Al grado tal que te insultaban o te agredían si te llegaban a identificar que tú eras simpatizante de Andrés Manuel, ¿no? Y de la campaña contra los maestros, la campaña contra los electricistas, un odio que han metido en la gente muy muy irresponsable, ¿no? Entonces, si de repente es un grupo de personas en un embotellamiento ahí en la carretera de Toluca, llegaron a identificar, porque sí la llegaron a identificar a la senadora Ana Gabriela Guevara, entonces yo la hipótesis que tengo es que la identificaron, y con estas campañas de odio que
y han la misoginia contra, y los otros son patanes, o sea,
sí, misoginia y sumado con la campaña de odio que han metido en los medios de comunicación contra los diputados, contra los senadores, que seamos conscientes, es un poder, ¿no? De los tres poderes que forman nuestra república, ¿no? Es un poder que debería de ser el contrapeso de los otros dos poderes, ¿no? El ejecutivo y el judicial, ¿no? Entonces, pero la campaña es solo contra uno de los tres poderes de la Unión, ¿no? Contra el poder legislativo. Una campaña de odio que nos han metido, y de repente se topan con esta señora que es senadora y que no trae guaruras, que anda como cualquier hijo de vecino en la calle con su motocicleta, pues se le dejaron ir, ¿por qué? Por el odio que han metido en los medios de comunicación, de que no, pues es que estos diputados, estos senadores se duermen, no hacen nada, ganan un montón de dinero, son unos parásitos casi, ¿no? Entonces pues la reconocieron, porque sí la reconocieron, y se le echaron encima, ¿sí? Justificados con el cerebro ya lavado y la ignorancia, se le echaron encima nada más por el hecho de ser una representante popular, ¿no? un legislador, ¿sí? Por la campaña. Y la señora se equivoca, porque después ella empieza también a recibir ataques en los medios de comunicación, en las redes sociales. No, que qué bueno que le pasó otra vez la gente que se ha dejado lavar el coco con esta campaña de odio que han metido, pero que tiene años. Entonces también se le echan encima en las redes sociales, y la respuesta de ella es decir, no, tenemos que entonces vamos a regular el internet. Vamos a regular el internet, esa es la respuesta de ella, porque aparte de ser agredida en la calle, ahora soy agredida en las redes, ¿no? Uh-huh. Pero entonces tiene la mira mal puesta.
Sí.
Tiene la mira más puesta. Sí, claro, la agredieron estos patanes, que ojalá terminen, pues, ¿qué queremos todos? Que se haga justicia y terminen en prisión, ¿no? Y paguen su delito. La agredieron estos patanes, la agredieron otra serie de patanes también en las redes sociales, sí, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás de todo esto? La campaña en los medios de comunicación, que para mí son una serie de, señor, los dueños que manejan esto son una serie de irresponsables, porque es cosa de un bien de la nación, es una concesión, no es de ellos, es una concesión que se les dio el Estado, el espectro, ¿sí? La atmósfera no es de nadie, eso es de todos, pues si no,
nos empezarían. Es como el sol.
Ajá, es como el sol. O el aire que respiramos. O sea,
es algo natural, es algo que, bueno, en este caso creado por la tecnología.
Exactamente, pero el espectro es una cosa que es una concesión del Estado, de que órale, ten para que tú transmitas esto y lo otro, pero no es para que lleven campañas de odio y para que lleven campañas que terminan en el enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos. Yo digo que la concesión de los espectros para radio, para televisión, no son para eso. Yo digo que si un gobierno que se respete, un gobierno que se respete, es para que les dijera a los dueños de estos medios de comunicación, mira, sí, el edificio es tuyo, la antena es tuya, eso nadie te lo quita ni te lo puede quitar, porque eso es tuyo, el terrenito donde está tu antena, o el terrenito, bueno, a lo mejor la antena no, pero sí, donde están tus oficinas o tus estudios, donde transmites, esos son tuyos y eso nadie te lo puede quitar. Todo es tuyo, pero lo que no es tuyo es el espectro ni la atmósfera por donde se transmite esto. Eso es una concesión del Estado. Y tú estás siendo un irresponsable al estar utilizando el medio que debería de ser de pero un bien común para provocar el enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos. Entonces, ¿sabes qué? Te lo voy a retirar porque para eso no te lo di.
Sí, y no
te lo concesioné, para eso no te lo concesioné, te lo voy a quitar y pues lo voy a poner en una, pues en una subasta, a ver
a quién sí le interesa
y quién sí le va a dar un buen uso para pues para lo que debe de ser, ¿no?
Dice Ponce Lorenzo, sus análisis y teorías tienen cierto sentido, pero a los representantes de los tres poderes les vale la sociedad y su bienestar. ¿Quién hace las campañas negras?
Ahí está,
los medios de comunicación.
Ahí está el detalle, es generalizar.
Es generalizar.
Están generalizando. Por ejemplo, en esta época está la campaña del bono navideño y eso, pero dicen hasta ahí 500 diputados por no sé cuántos millones, eso nos va a costar tanto. Pero no dicen que no son los 500 diputados.
Lo que ya decía acá. Es
diputado por diputado, decir este, y también depende de las comisiones que tengan. Y como decía don Sergio, la todavía se lo aprueban desde el año pasado.
Sí, exactamente.
Sí, bueno, pues,
pero fíjate qué interesante lo que dices tú, porque ¿cómo permiten que esta gente que golpea a una senadora,
ajá,
a una senadora, ajá, sí, no buscan los medios necesarios para el castigo, ¿sí? Y para que haya un escarmiento, para que nadie se atreva a volver a tocar a un senador.
Exacto.
Sea quien sea. Uh-huh. Sino que no, al contrario, o sea, ahorita lo que están haciendo es como diciendo, mira, le partió el hocico a la senadora y no le pasó absolutamente nada.
Bueno. ¿Sí? Entonces, aunque haya tenido amparo, ese es un derecho constitucional que todos tenemos.
Sí. Bueno, pero ajá, tú sabes cómo se manejan las cosas en este país, hermano. Ajá. Si hubiera la intención de dar un castigo y un escarmiento a la sociedad, de decir, no es posible que en este país se toque a un representante del pueblo, en este caso del Senado de la República, ya lo habrían hecho, ¿sí? Aunque hubiera los medios judiciales, digo, yo te lo digo, mi empresa fue cerrada violando todas las leyes que hubiera, uh-huh, ¿sí? E igual aquí, si hubiesen querido, primero que nada los hubieran agarrado casi inmediatamente.
Ah, sí, claro.
¿Sí? ¿Sabes qué? Son estas personas, pum, pum, bote. Sí, oye, claro, que tengo un amparo, tienes madres, ¿no? Ahora vamos a ponerte de ejemplo ante la sociedad de que lo que hiciste se estuvo mal. Y entonces ahora lo que están haciendo, apoyando tu teoría, ¿sí? Es eso. O sea, de que cárgale el odio y al rato de repente van a golpear a otro diputado por ahí y de repente van a golpear a otra persona por ahí y todo eso.
Ah, sí. ¿Sí? Y en los medios chayoteros de comunicación van a decir, es que es culpa de ellos porque cobran sin trabajar, nomás están ahí durmiendo.
Exactamente.
O les hacen señales de carretoneros al pueblo, uh-huh, o son amigos del señor Romero de Champs.
Sigue siendo válido, divide y vencerás.
Ah, sí, claro, exactamente. Eso es así, es como ellos trabajan. Exactamente, eso es lo que buscan.
Dividiendo al pueblo.
Sí, claro.
Adelante.
Bueno, mira, aquí hay que hacer la observación, Carlos, de que los que hacen las leyes son precisamente ellos.
Sí, claro.
Entonces, desde el momento en que se hace una ley, es como lo del famoso presupuesto que estábamos comentando, si ya se dan los 150 mil pesos de fin de año es porque desde el principio ya lo aprobaron en una partida X, en la cual inclusive saben, esos 150 mil pesos se los tenían que otorgar porque no pueden regresarlos a la federación, uh-huh, porque les disminuyen el presupuesto para el 2017.
Uh-huh.
Eso es. Ahora, las concesiones, como bien lo dices, sí es cierto. Pero hay una ley, que ellos esgrimen, que para fomentar la certeza de la inversión, tienes que darla sin, entre comillas, restricciones, o sea, a modo de ellos,
uh-huh,
para que ellos puedan invertir. Entonces hay una ley que ya les dio la concesión por cierta cantidad de años, y en esa cantidad de años ellos pueden hacer lo que les dé su regalada gana, como lo están haciendo, sin que la autoridad pueda hacer absolutamente nada. Si bien es cierto lo que tú observas, lo cual estoy de acuerdo, eso debería de verse puesto en una cláusula en la concesión. ¿Sabes qué? Aquí hay esto. Yo la desconozco. Debe de haberla.
Sí,
que no la ejerza la Secretaría de Gobernación por medio, porque es la que rige esto, la Secretaría de Gobernación por medio de su dependencia.
Sí, claro.
Que no la ejerzan es diferente. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación siempre han servido al poder.
Claro.
Entonces, no pueden pelearse las comadres porque saben las verdades.
Ahora, apoyando lo que dice don Sergio y apoyando en algo que sucedió, sí se, o sea, sí existe ese dinero y sí hay que gastarlo, ¿sí? Pero lo que sí pueden hacer los diputados es cambiar el destino de esos Ajá. recursos, ¿sí? O sea, sí existen, ya no lo vamos a gastar en nosotros, pero sí lo podemos gastar en salud y todo eso. Sí. Pongo el ejemplo. En 2009, cuando se cierra Luz y Fuerza del Centro, del presupuesto, o sea, Luz y Fuerza del Centro se cierra en octubre de ese año. El presupuesto ya había sido votado en septiembre, Ajá. ¿sí? Y ya había 30 mil millones de pesos ya aprobados para la empresa Luz y Fuerza del Centro. Más sin embargo, ¿quién sabe dónde quedó ese dinero? Ah, sí existe. ¿Y a dónde se fue? Solo ellos saben a dónde se fue ese dinero, pero cambiaron el destino de ese presupuesto. Al igual ahora, sí, lo que se le pedía o lo que los diputados de Morena llegaron a decir en tribuna era sí. O sea, no queremos que se regrese el dinero a la federación. Lo que queremos es que ese recurso se vaya a otro rubro, sí. donde sea necesario. Sí. Educación, salud, seguridad, no sé, pero que se utilice para el pueblo, para la gente, no para a un diputado que ya con lo que gana y con lo que le dan de aguinaldo, sí, pues ya es más que suficiente, porque había una cuenta, por ahí la estuve leyendo, que al cierre del año, contando su aguinaldo, su fondo de ahorro y todo, le pegaban casi al millón de pesos por diputado. O sea, estamos hablando de 500 millones de pesos, ¿sí? De la Cámara, Ajá. nada más, ¿sí? De fin de año. Entonces, imagínate, un diputado, digo, si nos obligan a nosotros a vivir con un salario mínimo que ahora es de 80 pesos, pues imagínate qué puede hacer alguien que tiene, que se vaya con bono y con todo de 100 mil pesos.
Y no tiene, diciembre. Y no tiene ni un año trabajando.
Por eso, con 100 mil pesos, pues oye, eres feliz. Sí. Eres feliz, una familia de escasos recursos, dales en Navidad 100 mil pesos.
Es de lo millón. Que se hablaba, que lo hubieran aceptado el bono los de Morena y lo hubieran usado, haz de cuenta, para las escuelas y eso. Pero ellos comentaron no, porque es cuestión de principios, sí. porque si no caes en lo mismo que Silvia Márquez, uh-huh. que dijo, bueno, es que yo los acepté para ayudar al pueblo. Pero ¿quién controla y quién lleva un control de esos recursos?
Pues, dijo el diputado del PAN, Ulises Ramírez, yo voy a donar mi bono para que agarren a los que golpearon a Ana Guevara, como una recompensa. ¿Sí? Ah, pero el señor lo que le interesa es ser candidato de su partido a gobernador.
Sí, o sea, lo usan para campañas. Lo que decías de los 30 millones de Luz y Fuerza, pues seguro se fue acumulando para la campaña de doña Margarita, ¿no?
Pues sí.
Sí, mira, lo que pasa aquí, Carlos, es de que la opacidad brilla aquí con todo su esplendor en el gobierno. Porque si bien es cierto lo que tú dices y haces la observación del presupuesto que tenían para Luz y Fuerza del Centro y que ya estaba otorgado, nada más yo te pregunto, ¿dónde está la claridad del ingreso de todas las empresas paraestatales que se han vendido? Léase teléfonos, uh-huh. ferrocarriles, puertos, la misma Conasupo, los ingenios, uh-huh. las concesiones de televisión, o sea, uh-huh. ¿dónde está todo ese dinero jamás? Porque si bien es cierto que vendieron Telmex, también es bien cierto que la deuda aumentó. Entonces, yo vendo Telmex en una familia normal, vamos a poner de ejemplo de una familia, yo vendo mi negocio, pues tengo dinero, claro. No tengo por qué ir al banco a endeudarme, claro. Pero sin embargo vendo el negocio, tengo dinero y también le pido al banco, uy, pues ¿dónde está todo ese montón de dinero? Sí. Esa es la opacidad en la que vivimos y también es, para eso estamos en este medio, para que la gente tenga conciencia de que en realidad no hay absolutamente ninguna, pero ninguna entrega de cuentas, de tal suerte que cuando algún gobernador hace de las suyas, pues ¿con qué cara vas y le dices, oye, devuelve lo robado? Oye, no manches, y si tú estás peor que yo.
Claro. Don Sergio, entonces en ese aspecto, independientemente de lo que decía aquí su tocayo, que yo creo que es bastante atinado, pero a mí me parece que sí hay una crisis de representatividad en el país.
Claro.
Hay una distancia grande y que se ha hecho cada vez más enorme, un abismo, entre el que dice representar al pueblo y el pueblo. Entre, en este caso, el legislador y el ciudadano. Pero no solo el legislador, y no solamente, porque como dices tú, Sergio, se ha montado una campaña para estar atacando a los legisladores.
Sí.
Pero los legisladores no son los únicos que se despachan con la cuchara grande. Entonces también debieron haber hecho una campaña contra los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también se despachan con la cuchara
contra
grande.
La y peor, contra la presidencia.
Ganan más que el propio presidente de la República.
Sí.
Por ejemplo.
Sí.
Bueno, sí. Lo que pasa, Manuel, es de que aquí, en la verdad, nadie le obedece a nadie. Si velo, cada quien jala para su lado. El presidente de la República, tengo la impresión de que nadie le obedece. Nadie le obedece, lo vimos en las campañas. Videgaray apoyando a uno del PAN. Osorio Chong apoyando a otro candidato. Entonces, ¿dónde está el presidente? Por cierto, anda de vacaciones, ahora el lunes se va de vacaciones, no sé de qué, pero bueno.
Es que es lógico, cuando llega uno al poder, don Sergio, a base de compromisos con otras gentes, es lógico que cuando llegues, pues no vas a tener el poder de nada, ¿sí? Porque cada quien, pues como a todo mundo le debes, y con todo mundo tienes que quedar de alguna manera bien, ¿sí? Al final, pues va, o sea, tienes que ser un gobierno de risa.
No, sí, Carlos, sí, pero el gabinete tú lo designas, aunque te lo pongan. Uh-huh. Pero, vamos, yo he visto a algunos presidentes, vamos, por ejemplo, Salinas con todo y lo que fue. Salinas es un tipo duro, es un tipo que no permitía que su gabinete se le saliera del huacal, por decir coloquialmente. Uh-huh. A eso es a lo que me refiero. Peña Nieto es un blandengue.
No, sí. Pues,
Peña Nieto nadie le obedece, no le obedece ni el gobernador del Estado de México. Porque tuvo que pactar con él para hacer que fuera candidato.
Así es.
Ah, bueno, pues entonces.
Por eso lo que le
ahora,
digo.
Ahora para estas candidaturas del Estado de México lo vas a ver. Ya anda su prima, ya anda su primo, ya anda el otro cuate este de los Jan González. Ya anda. Ahí va a ser una rebatinga fabulosa, van a ver. Ahí se va a ver.
Dice Andrés Manuel que cuando se reparte mal el botín hay
motín. Exactamente. Claro. O sea, no hay control. No hay control. ¿Sí? Nosotros, Manuel, digo, tocando así de refilón, lo estamos viendo aquí en nuestro municipio. ¿Sí? La señora esta que llega dando compromisos. Primero que nada, llega en una asamblea, ¿sí? De su mismo partido, que es estronada la asamblea, y hasta tuvieron que llegar gente al hospital, ¿sí? En ambulancia y todo eso, de que hubo golpes y todo. Según ellos, son los civilizados, y así acabó su asamblea. Luego de ahí, ¿sí? Es denunciada, ¿sí? Y es bajada, y empieza su campaña tarde, 15 días después de que inician las campañas, ella inicia su campaña, y aún así, con 15 días de retraso, gana. ¿Por qué gana? Porque empieza a hacer cochupos con todo mundo. Claro. Tanto que el que la denuncia es el alcalde anterior, Pedro Rodríguez, y de repente de la nada su hija es la primera regidora de, de Atizapán. Y el tesorero, ¿cómo se llama el tesorero?
Siempre se
le Leopoldo, ¿no? Leopoldo. Leopoldo Corona, que era el tesorero del anterior
De Pedro.
Es el segundo regidor. Entonces dice uno, pues ¿cómo llegan? Pues a base de pactos y de acuerdos.
Ahí sí, acuerdo mata estatuto.
Exacto.
Acuerdo mata democracia.
Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? ¿Qué es lo que pasa ahorita con la señora que no tiene control ni siquiera de su propio
gabinete
y del municipio? ¿No? Entonces está cañón. Ahora, ¿cómo es posible que yo como jefa del gobierno, sí, uno de mis subordinados es encontrado o es cachado haciendo una llamada telefónica donde está extorsionando a un ciudadano con 150 mil pesos para una licencia de funcionamiento de venta de alcohol? Sí, es descubierto, denunciado, expuesto en las redes y en los medios. Sí, y digo, lo quito y digo, ya lo corrí, pero eso nada más acá por abajito, porque todos los que vivimos en el Chabán sabemos que el señor ahorita ya tiene otro puesto dentro del mismo gobierno.
Ya lo reciclaron.
¿Por qué? Porque tiene compromisos la señora con esta persona.
Es lo que,
de alguna manera.
Lo que aquí entonces, Francisco Estrada nos comentaba desde hace rato, está muy participativa la gente en el Facebook.
Sí.
¿Eh? Bueno. Dice, esperemos que no vayan a caer en la tentación, hablando de los diputados de Morena, de la corrupción. Dice que se termine el subsidio a los partidos, que cada partido se rasque con sus uñas, es más, deberían desaparecer. Pues no estamos de acuerdo, ahí no estamos de acuerdo, porque entonces pasaría esto, si estando prohibido por la ley lo hacen, imagínense si está permitido la de cochupos y tranzas y eso que habría en las campañas.
Dice José Luis Ortega, propongo una ley en la cual los intereses recaudados de las remesas sean designados a lo que una comisión de inmigrantes tenga destinado para beneficio de cierta de su área de origen.
Pues bueno, es lo que hacen también.
Sí, lo que faltan no son leyes. Lo que falta es que se apliquen las leyes.
Exacto.
Porque para leyes pues habría mucho. Por ejemplo, a mí se me ocurre, debería de haber en todos los estados una ley que determinara que lo que pide un gobernador durante su sexenio de préstamos se pague en ese sexenio.
Claro.
Que lo que pide un presidente municipal durante su trienio se pague en ese trienio. No puede haber un presidente que diga, ¿sabes qué? Yo quiero 500 millones de pesos y hay que lo pague el que viene y el que viene. Oye, espérate, ¿por qué decides tú por los demás?
Y el que sigue vuelve a pedir, y el que sigue vuelve a pedir.
Sí, bueno, ya lo vimos que es una bola de nieve y que la deuda que realmente tienen los estados es escalofriante. Ya no se diga, si sumas la federal con la de los estados, olvídate, es un estado en quiebra.
Así es.
Es que, la federal, todavía debemos el FOBAPROA.
O sea, es que es a lo que le iba a decir yo. Si aquí dicen o se da lo que hace la mano, hace la atrás, pues simplemente el FOBAPROA con Cedillo, pues fue lo que nos hicieron. Sí, la deuda, ni siquiera de los municipios, de los estados, don Sergio, la deuda de unos cabrones banqueros rateros, ¿sí? Que abusaron de los mismos préstamos, ¿sí? Y los tenemos que seguir pagando todavía, porque seguimos pagando dentro de esos 9 billones, ¿verdad?
Sí.
Ya es la deuda, pues está todavía lo que debemos del FOBAPROA.
Bueno,
y de ahí volviendo a lo que dicen muchos de los empresarios y esto que entraron al FOBAPROA están usando también esos recursos para atentar contra el pueblo, pues las televisoras y eso, periódicos y eso están en el FOBAPROA lo están usando para atentar en contra de nosotros, algo que nosotros estamos pagando.
Tome en cuenta que el artífice de esta cosa fue Calderón. El artífice del FOBAPROA fue Calderón. Entonces él tuvo a su cargo el mayoriteo y el andar cabildeando lo del FOBAPROA. No por nada, automáticamente se vino a la presidencia de la República.
Sí,
Si allí tuvieron mucho que ver los banqueros, industriales, todos ellos tuvieron que ver en el cambio que supuestamente presumieron. Nada más que no podían meter a Calderón, pero metieron a Fox.
Sí,
metieron a Fox y lo dijeron, órale, Calderón, sí.
No, y, pero ¿a dónde mandaron a Calderón? Fue secretario de energía.
De energía.
Sí, y estuvo un buen rato ahí preparando lo que se venía. Sí, o sea.
Bueno, primero lo mandaron a Banobras, donde compró su casita.
Sí, sí.
Cuando se autoprestó.
En Banobras compró su casita y luego lo mandaron a la Secretaría de Energía.
De Energía, sí. Así es. Ahora, simplemente eso de qué se hace con el presupuesto realmente de tenemos el segundo o tercer ejército más grande de Latinoamérica, ¿sí? ¿Para qué, don Sergio? ¿Para qué si no somos un país bélico? Y aparte tenemos de vecino a la potencia más grande y que nunca permitiría que fuéramos invadidos o lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿para qué tener un ejército tan cañón que solo se supone que es utilizado cuando es el plan de N3 para una tragedia natural, de la naturaleza, ¿sí? Una inundación, un temblor, etcétera, etcétera. ¿Para qué tener un ejército armado hasta los dientes? ¿Por qué? Porque es el miedo que se tiene ante un levantamiento ya de la gente, ya por hambre, ya por la necesidad, que como usted lo decía en programas anteriores, ¿no? La revolución fue cuando el pueblo dijo, pues ya nomás tenemos el cuero, cabrón, ¿no? Y entonces, pues vámonos a las armas, quiten, ¿no? Sí, así es. Así es, ¿no? Y recordarle a la gente, la Revolución Mexicana empezó realmente con saqueadores. Pero no saqueaban por gusto, saqueaban por hambre, ¿sí? Entonces, ahorita lo que se puede es darle la vuelta otra vez a la ruleta, ¿no? Y la gente que empiece a ver, oye, pues estos cuates están viviendo como reyes y nosotros en la peor de las hambrunas, pues está cabrón.
Sí, bueno, entonces ya dejamos este tema. está muy bueno, lo dejamos. Porque ya queremos pasar al siguiente. Nada más, yo iba a hablar también me había propuesto hablar de lo de Tultepec.
Pero más adelante.
Pero ya lo voy a dejar más adelante, nada más, rápidamente. Voy a dar los datos porque mis compañeros van a hablar más bien de la tragedia, de lo que pasó en el mercado. Ya nada más quiero hablar rápidamente de la pólvora. Recordar que la pólvora es una mezcla entre azufre, carbón vegetal, que son en porciento de peso es la minoría. Lo fuerte es el salitre. El salitre es una mezcla entre nitrato de sodio y nitrato de potasio. El nitrato de potasio es el que le da el poder explosivo. Pero los fabricantes de juegos pirotécnicos han cambiado el nitrato de potasio, que para manejarlos deben de tener el nitrato de potasio, para poderlo manejar deben de tener un permiso de la Defensa Nacional y una supervisión de las instalaciones, donde lo vas a manejar, donde lo vas a fabricar, todo de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero estos cuates de los fabricantes de los juegos pirotécnicos han cambiado el famoso nitrato de potasio por el clorato de potasio, porque dicen es que el clorato de potasio da más vista, es más vistoso. Pero el problema con el clorato de potasio es que tiene una muy alta sensibilidad a la temperatura, a la fricción y a los golpes. O sea, quiere decir que hasta con un golpe bien dado explota. Entonces, obviamente que es una sustancia prohibida el clorato de potasio, pero pues la corrupción. Entonces, en lugar de utilizar el nitrato de potasio, se van y utilizan clorato de potasio, y bueno, ya vimos lo que pasó, eso van a hablar nuestros compañeros al ratito, y dejamos este tema de la pólvora, y vámonos rápidamente a lo de los, estamos en el tema, nos hemos revisado hasta el punto número 10,
9.
Hasta el 9, perdón, los primeros 9 puntos de lo que se conoce como los lineamientos básicos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024.
¿Qué te parece si saludamos antes al...
A la sala.
Sí. No hay, pero los Facebook...
Tenemos en Telegram a los compañeros del staff. Rosario Salazar, a Carlos Corrales, muchas gracias por acompañarnos, tuitera, ya vimos que estás ahí, que te recuperes pronto. ¿Cómo voy a creer que a esas alturas de la vida, tuitera?
Ah, sí, lo que... sí.
No, después de vejez viruela, dicen. No, un saludo a tuitera, que te recupere pronto. Y tenemos en este el chat de
Facebook.
De Facebook, Ángeles.
Bueno, ha estado muy participativa la gente y sí. Así rápidamente los que alcancemos, Tony Mérida, Eliver Flau Music, Rodolfo Moreno Soto, Sergio Chávez, Julio González, Gerardo Tapia, Manuel Martínez, Sergio Chávez.
Manuel, un saludo, no te fallo, mi hermano, no te fallo, en la semana te entrego.
JCLG, Rosario Salazar, Rosario Salazar. Un saludo muy grande. Hoy no se pudo conectar en la sala de conversación.
Ya está por TuneIn, dice.
Ah, y nos mandó un mensaje aquí en Facebook. Y no dejen de escuchar su programa. Sí lo escuché el martes, Rosario. Tampoco no me pude conectar. Todos los martes de 5 a 7 de Poesía Morena y algo más. Está también Alberto Jiménez Romero, Alejandro Santiago, Héctor Maldonado, Roberto Moreno, Raúl Pineda, Salvador Gradilla, Francisco Estrada, otra vez Arturo García, Sonia López Villegas, Vicente Hipólito, José Guadalupe Gutiérrez Rodríguez, Alejandra Aguilar, Juan Pablo Ruiz, Mere Telles, Santiago Marquito, Alexis Va, Pepe Andrade, Ponce Lorenzo, René Félix, Pepe Andrade, Juan Carlos Arias. Y muchos comentarios.
Está también ahí el queridísimo, nos saludan desde la cueva de la cuasi resistencia, nuestro queridísimo Cuasi. Muchísimas gracias, Cuasi, por estarnos escuchando. Qué raro que hoy te quedaste en casa, no fuiste a correr por el frío. Es que sí, esto nos está ayudando mucho, que es Navidad. Gracias por acompañarnos a todos. También tenemos saludos a Wisconsin. Santiago nos saluda desde Atlanta, Alexis desde Puebla, Francisco desde Acapulco. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando y viendo.
Un saludo también muy grande a María Lucía Pérez Soria, maestra María, un abrazo, a Gloria Alfaro y sobre todo porque ahorita saludaste al Cuasi que dice que, Lige le dice que a él siempre lo saludamos y al Cuasi no, pero aprovechamos. Y un abrazo bien grande, Inge Varguitas.
Claro.
A seguir dando la lucha.
Dice Bri Ricardo Silva, muchas felicidades, gracias por informar. Y hay muchas felicitaciones, muchas gracias por reconocer este esfuerzo que hacen nuestros compañeros, que hacemos todos para a romper el cerco informativo, ¿no?
Exactamente.
Y a Lupita Guadalupe Reyes, un abrazo, y igual va de regreso, es un abrazo fraterno para todos. Va de regreso, un abrazo, Lupita, y ya sabes que se te quiere aquí. Y Jamie Hernández Bautista nos saluda desde Poza Rica, Veracruz.
Marco Juárez también desde Atlanta.
Y ya.
Sí, pues hasta ahí. Hasta ahí.
Adelante, compadre.
Los que pudimos.
Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos y desmañanarse. Porque, bueno, este día hay gente que prefiere quedarse un poquito más tarde porque viene el desvelo. Entonces, muh. Muchas gracias. Bueno, vámonos al punto 10 de los 50. A mí me encanta este punto, porque miren, lo leo. Dice, ante la crisis de México, la honestidad es nuestra talva de salvación. Vamos a convertir esta virtud en forma de vida y de gobierno. Nuestra propuesta es acabar con la corrupción, no solo reducirla, sino erradicarla por completo. De esta forma, no habría necesidad de aumentar impuestos ni de seguir endeudando al país que, dicho sea de paso, está más empeñado que nunca y ni siquiera se sabe. Cuando Felipe Calderón fue impuesto, la deuda pública era de 1.7 billones y la aumentó a 5.2 billones, más del 200%. Peña le elevó a 9.2 billones, tan solo para pagar intereses. El próximo año se destinarán 600,000,000,000 de pesos del presupuesto público. Sobre todo, quiero volver a insistir en esto. Cuando Felipe Calderón fue impuesto, la deuda pública era de 1.7 billones y la aumentó a 5.2 billones. Y sí, recuerda aquí todos en la mesa. Ahora que este señor tiene el descaro, después de haber dejado todo este desastre en las finanzas públicas, y no se diga en lo de la seguridad, que de veras es una tragedia, ahora todavía este señor pretende
volver,
regresar a la presidencia, ¿no? De veras, qué descaro. Y y de la propuesta también que discutamos, que dice que la honestidad es nuestra tabla, es nuestra tabla de salvación ante la crisis en México, ¿no? Y vamos a convertir esta virtud en forma de vida y de gobierno. ¿Cómo la ven? Porque, bueno, no será inmediato, como todos queremos, que llegue el licenciado Andrés Manuel a la presidencia de la República, que se dé, más que llegue él, que se dé el cambio de régimen. No queremos un cambio de partido, de quítate tú para ponerme yo, y que se quite este para que se ponga este otro, ¿no?
Y que llegue con su varita mágica y
que venga el cambio de régimen. Ajá. Y ese, pues, va a ser un proceso doloroso para los corruptos, ¿no?
Exacto.
Para los corruptos, pero no mágicamente a partir del 1 de diciembre del 2018, porque va a seguir habiendo gobernadores del PRI, va a seguir habiendo gobernadores del PAN, del PRD, ¿no? Ahí van a estar todavía, ¿no?
A ver, yo ahí quiero hacer un apunte, qué bueno. Ajá. Que lo comentas.
Ajá.
Porque yo creo que la honestidad, uh-huh, la honestidad se tiene que fomentar, se tiene que promover como una cultura nacional.
Uh-huh.
Y entonces, en ese entendido, como una cultura nacional, a todos los mexicanos. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque tanto en gobierno, como en partidos políticos, como en ciudadanía,
uh-huh,
nos han mentalizado de que la corrupción es el estilo de vida,
uh-huh,
de México.
Uh-huh, uh-huh.
Que todo se arregla con la corrupción.
Uh-huh.
Te pasaste el alto, te agarró el de tránsito, y ¿cómo lo resuelves? Con la corrupción. Uh-huh. Corrupto el policía y corrupto el ciudadano que le ofrece dinero.
Sí.
Pero como dijo Andrés Manuel en la entrevista esta que le hicieron en la silla roja,
uh-huh,
esto tiene que partir de arriba hacia abajo, porque si la corrupción está arriba, pues obviamente como cascada se viene hacia todos los niveles. Si no hay corrupción en nuestro gobierno, si no hay corrupción en nuestros representantes, se evita esto que tú dices, de que si el policía no te pide la mordida, si tú se lo ofreces y él te dice, no señor, tiene usted que cumplir, pues aunque tú quieras ser corrupto, no lo vas a hacer.
Así
pero
es.
Viene desde arriba, porque si al jefe de ese policía le piden una mochada, entonces él tiene que venir y bajar la corrupción a tu nivel también. Entonces, tenemos que cambiar el régimen, como dice Sergio, desde arriba. O sea, evitar la corrupción desde arriba, ¿no?
Porque las escaleras se va, dice, vamos a llegar a barrer las escaleras de arriba
hacia abajo.
Porque eso es lo lógico. A diferencia, eso sería Andrés Manuel, si llega Andrés Manuel.
Uh-huh.
Y la diferencia, viste, es un imbécil que tienes en la presidencia que dice, si la corrupción es algo cultural, algo normal.
Es a lo que me refiero.
Sí,
es
entonces,
eso si no llega, es cierto,
por eso, por eso, pero si tienes un güey,
ajá,
que eso es lo que piensa, que dice, pues si es algo normal, cabrón, que yo tenga una casa blanca, si es algo normal que tenga yo un avión de tantos millones, si es algo normal que haga yo un aeropuerto donde no se debe de hacer, uh-huh, un aeropuerto, pues güey, tranquilo, uh-huh, únete al grupo, ¿no? Sí, dicen los que le van a ese partido, ¿no? Este roba, pero te deja robar. Entonces,
sí,
ahí está.
Mira, Carlos,
roba y reparte,
en la trampa, en la trampa han caído hasta gente muy profesional que te dicen, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué en México hay tanta corrupción? Ah, bueno, porque si nos regresamos a nuestros orígenes en la historia, el virrey, ¿qué hacía el virrey cuando gobernaba en la Nueva España? Pues el rey decía, a ver, le mandaban un ordenamiento de la corona española y lo veía y decía, ah, sí, obedézcase, pero no se cumpla. Y entonces, de ahí partió que el mexicano es corrupto por naturaleza. Falso, ¿sí? Falso. Porque entonces, no es que sea por naturaleza corrupto el mexicano, es que no se toman acciones contra la corrupción. Exacto. Habiendo acciones contra la corrupción, qué cultural ni qué nada.
Exactamente.
Y, bueno, ha habido la historia de
y cerrando
México,
este punto, dicen, ¿no? Se destinarán 600 mil millones de pesos al presupuesto público. Ahí es donde se va este
a la deuda.
A la deuda pública. No, del presupuesto público a la deuda.
Ajá. Ah, sí. Claro.
No, y para esto hay que recordar.
Pero, pues, ¿cómo va a ser? Quitando todos estos mordidas que se dan en todos lados para poderle destinar esa cantidad de millones a la deuda, ¿no?
No,
claro.
No, y ya, y con esto a lo mejor se cierra, y hay que, lo que muchas veces quieren que olvidemos es que Andrés Manuel ya lo hizo en el DF.
Sí.
En el tiempo que él gobernó, la corrupción prácticamente desapareció, hasta los policías no te mordían en la calle. No había corrupción en las dependencias, no iba así. Que igual ya volvió, está volviendo, pero hay que recordar a López Obrador cuando fue gobernante, que es lo que a mucha gente quiere que olvidemos.
No, pues empezaste a poder caminar tranquilamente por el centro histórico. Bajaron
los asaltos a bancos, a todo lo que hay ahorita aquí en el Estado, que es el contraste grandísimo en el Estado de México. En la época que él estuvo, desapareció.
El primero en realmente bajar el salario a sus funcionarios de primer nivel, ¿sí? Ajá. Fue él.
Ajá.
Empezando por él. ¿Sí? Como dice, sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede. Pero la cosa es de que llegue alguien que tenga esa mentalidad, ¿sí? Y que diga, sí se pueden hacer las cosas. Eso es lo que les mandamos a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve. Como decíamos del primer tema, tocándolo de refilón rápido, no dejemos eso de que todos somos iguales. No, señores, no somos iguales. Hay gente que de veras queremos hacer bien las cosas de una manera diferente y que se note. No, como dice Calderón, oh, es que los cambios se van a ver en 50 años. No, señores, no. Cambio se ve en los primeros meses del gobierno, ¿sí? Se nota, se siente, se percibe.
La cara del DF cambió totalmente
cuando llegó él. Y está interesante porque casi con todos sus comentarios de ustedes, casi invadimos el punto 11. Miren, lo voy a leer. Dice, punto 11, número 11. Expreso en forma categórica que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad. Se eliminarán los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos. Se propondrá una reforma al artículo 108 de la Constitución para poder juzgar por corrupción al presidente en funciones. El ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno y habrá un sistema eficaz anticorrupción con participación ciudadana. Asimismo, los delitos de esta índole serán considerados graves y sancionados por el Poder Judicial. Yo nada más quería hacer una precisión. Y ya entonces, ahorita todos ustedes abordan este punto que acabamos de leer. Hace ratito hablábamos de cambio, yo hablaba de cambio de régimen, no cambio de partido, sino queremos un cambio de régimen, y por aquí también ustedes hablaron de nuestros representantes populares. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué entendemos nosotros como cambio de régimen y los representantes populares? Es tan sencillo como esto. Veamos al presidente que tenemos ahora, señor Enrique Peña Nieto. Él es representante mío, es representante de... ¿ustedes sienten que se sienten representados por él? ¿Por qué? Porque este señor representa los intereses de la gente que lo puso ahí. La famosísima mafia del poder, que son unos cuantas personas, o sea, que se sienten amos y señores de México. Sí, tienen muchísimo dinero, unas grandes fortunas, y pues se dan el lujo de poner al presidente para que los represente a ellos. Muchos de nuestros diputados, ok, estoy de acuerdo, muchos de nuestros diputados, muchos de los 500 diputados, muchos de ellos, representan al pueblo, nos representan a nosotros, no, ellos representan también a la gente que los puso ahí, sus intereses. Ay, hasta telesbancada. Bueno, en el Senado igual. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué entendemos por el cambio de régimen? Que quienes estén en esos puestos y sobre todo que quien esté en el Poder Ejecutivo represente, nos represente a todos, represente los intereses de la nación, no los intereses de unos cuantos. Bueno, entonces del punto 11, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podemos decir? El ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno.
Pues de lo que ya se habló en el punto anterior que tú decías.
Aquí hay que hacer una observación, Tocayo. La cuestión como ha venido manejando el sistema y desde tiempos de Fox, ustedes lo recordarán, uh-huh. Fox se dio el lujo de decir en una tribuna, y que era la máxima tribuna del país, que fue ahí en la Cámara de Diputados, que es la máxima tribuna del país, de decir, este gobierno de, por y para los empresarios. Así lo dijo textualmente. Y nadie, absolutamente de la Cámara, levantó la voz y dijo, momento, señor. El gobierno es del pueblo, no de, por y para los empresarios.
Porque todavía no había representantes de Morena.
Lo dejaron, tranquilamente. Y, obviamente, una vez que se acepta, pues, les vale, Tocayo, les vale. Ya saben que ellos quitan, ponen y descomponen.
Pero todos lo dejamos pasar.
Por eso. Yo no estoy excluyéndome porque... Y yo también participé, como pueblo que soy.
Claro.
Pero es la observación que yo hago. El gobierno hace, deshace y todo. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros como militantes de Morena y simpatizantes de Andrés Manuel? Concientizar a la gente y decirle, no señor, el poder dimana del pueblo y el pueblo pone y el pueblo quita. Debes de darte cuenta de que tú eres el que participa, debes de darte cuenta que tú eres el que ordena, debes de darte cuenta de que tú eres el que manda, y cuando esto suceda, otro gallo nos va a cantar.
Y ya nombraste el punto 12, no sé si quieran. Ya
te adelanté. Es que los estoy leyendo.
Es excelente. Si me permites para terminar del 11,
sí.
Yo creo que es muy importante lo que dice de que se consideraría ya como un delito grave.
Sí.
El que los gobernantes actúen de forma corrupta y con impunidad, porque actualmente yo creo que ninguna ley del país está considerada como un delito grave.
Ajá.
Y es importante porque entonces ya también va a haber un instrumento legal que los va a poner en su lugar.
Claro, eso es lo que se está
proponiendo. Y aquello otro, lo del artículo 108, entre otras cosas, dice el presidente, ahorita el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. O sea, la corrupción no es ni traición a la patria, según la ley, por eso hablaba de reformarlo. Y delitos graves del orden común, pues tampoco, no es un delito grave del orden común la corrupción.
Y faltaría entender qué es la traicionar a la patria, ¿no?
Sí.
No, y para que quedara
y cambiar perfectamente bien hasta la ley, porque un presidente de la República, si él siente que la seguridad nacional está amenazada por el Congreso y por el Senado, tiene la facultad de mandar a elecciones, ¿sí? Y quitar a todos esos, ¿sí? y poner nuevos. O sea, de cuenta, si para él considera que en ese momento están juntándose para cambiarlo, él dice, ¿sabes qué? Hay una amenaza real al pueblo de México, a la nación, y manda a destituir todo el Congreso y el Senado. Entonces imagínate nada más.
Eso no me lo sabía yo.
Sí, entonces, sí, porque eso fue cuando se decía, bueno, hay que cambiar, el artículo 35 dice que el pueblo puede también cambiar a su
representante. Pero
¿quién puede decir, como pueblo, decir, ¿sabes qué quiero que me cambien? Pues tu congreso, tu congreso o el senado, ¿sí? Uh-huh. Son los que tienen la obligación de llevar la voluntad del pueblo y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que se cambie porque mis representados dicen que quiero que te cambie. Entonces el senado y el congreso.
Exacto.
Pero entonces el presidente dice, yo siento que hay una amenaza real, nacional, contra el pueblo de México. Y él puede mandar a
destituir a
todos los gabinetes. No debe ser el presidente, debe ser la propia ciudadanía.
Pues,
tú como ciudadano te debes empoderar y debe haber un instrumento también jurídico que te permita revocarle el mandato a quien no funcione.
Por eso
no
decía,
sirves, no das resultados, te vas.
Es lo que decía, quiere hacer el licenciado Andrés Manuel.
Reformar la Constitución para que efectivamente cuando haya esa voluntad del pueblo de cambiar a sus representantes, ¿sí? De cómo se le llama, de quitarlos
la revocación.
Revocación de mandato, exista, o sea, realmente exista, y existan las leyes, existan las reglas para poder hacerlo, porque ahorita en la Constitución no está, y ya sabes que, como dicen los abogados, ¿no? Pues si no está en la ley, si no está aquí, pues simplemente no se puede hacer.
Claro, no existe.
No existe, ¿no? Entonces, de eso se agarran estos cabrones, ¿sí? Para hacer todos sus
no les digas chupos.
No, no, sí, les dije bonito.
Lo que pasa es que el ejemplo vivo lo tenemos ahorita, que se está haciendo una Constitución.
Sí.
Los partidos políticos, que ya sabemos quiénes son, PRI, PAN, PRD y Verde y Satélites, están precisamente en contra de que se instaure la revocación del mandato en esta Constitución, porque condenaría el mal ejemplo.
Sí, en la Constitución para la Ciudad de México. Fíjate,
nada más que hubiera, por ejemplo, en la ley, que un presidente que se le comprobara que tuviera menos del 30% de aprobación del pueblo, ya no podría gobernar. Exacto. Así de fácil. Exacto. Así de fácil. Pues ese señor ya tiene menos del
20%. Sí, 12 cada 10.
Y fíjate, tiene menos del 20% y al idiota le vale madre y se va de vacaciones. Sí,
¿sí? O sea, dice, de vacaciones.
Ay, que se los cargue la...
¿sí?
No puede ser posible que una persona de ese tipo, ¿sí?, esté gobernando el país.
Como tampoco era posible que Calderón, y cada vez se va empeorando. Entonces, sí, sí, algo tenemos que hacer. O sea, los mexicanos tenemos,
fíjate,
que
es como,
despertar.
No, yo no sabía que Gavino Cue, de los 12, o sea, de Oaxaca, ¿sí?, de los 12 meses del año que trabajaba, ¿sí?, 6-7 meses se los pasaba en el Distrito Federal.
Sí.
O sea, gobernaba desde sus oficinas remoto de aquí en Chapultepec.
WhatsAppeando, yo
sí,
creo.
Sí, dices tú, no mames. ¿Cómo es posible, sí, que un representante de un estado gobierne a control remoto? Sí. No chingues.
Sí.
No se puede. No, bueno, sí se puede porque
sí, lo hace.
Pero no debería de ser. No debería de ser, ¿sí? Como dice don Sergio, o sea, un cabrón que pide prestado hoy y que pague mi cuñado, que pague mi primo, que pague, pues no se puede, no, o sea, no debería de ser, ¿sí? Aquí en Atizapán de Zaragoza la deuda la empezó a hacer enorme David Castañeda hace 6 años.
¿Y ya se nos olvidó?
Y ya tiene un premio aquí en el gobierno del
estado.
¿Sí? Es no sé qué, de la Secretaría de Finanzas, ¿sí? ¿Sí? La tesorera de David Castañeda ya está trabajando en el gobierno de
Tlanepantla, el organismo de agua.
O sea, dices,
le van a manejar el dinero, que es ilógico.
Pues los premian, ¿no? Por ser corruptos, ¿sí?, los premian.
O sea, está de veras que de risa, lo que vive el pueblo de México, lo que le hacen al pueblo de México y que no reaccione, ¿sí?
Dirías tú,
que
tristemente.
Tristemente. Y lo único, y es tan sencillo que es en las próximas elecciones darle una oportunidad, ¿sí?, a la opción de cambio real. ¿Y por qué es cambio real? Porque el que le tiene miedo no es el ciudadano. El que le tiene miedo son aquellos corruptos. Porque el ciudadano no le tiene miedo, ¿por qué? Porque ya en 2006 demostró que quiere un cambio porque ganó el licenciado Andrés Manuel López. En 2012 demostró que la gente quiere un cambio porque necesitaron comprar conciencias, más de 5 millones de votos con despensas y lana y todo, uh-huh, para poder ganar. ¿Sí? Entonces, ¿qué más necesita el pueblo de México? Creerlo. El cambio es real, el cambio se puede hacer. ¿Cómo? En la figura del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Adelante. Bueno. Yo agregaría que algo que hace mucha falta en nuestro querido país y que está contemplado dentro de estos puntos, sin que se diga específicamente, pero por el sentido que tienen estos puntos planteados por el licenciado Andrés Manuel, es el concepto de gobernanza. En México no hay gobernanza. Y esta propuesta lo que busca es eso, traer gobernanza al país. ¿Y qué significa gobernanza? Gobernar con legitimidad. no gobernar de espaldas al pueblo, gobernar de espaldas a la ciudadanía, gobernar para unos cuantos, para una minoría, y que el que está encerrado en un palacio está como en una burbuja, y lo que pase más allá no le interesa. Hay que gobernar con legitimidad. ¿Qué quiere decir legitimidad? Tener el consenso de la ciudadanía. Ahí es donde se unen gobierno y ciudadanía. Eso es lo que no tenemos en el país, y eso es lo que él está planteando ahí.
Exactamente. Y con todo lo que dijeron, se adelantaron.
Te iba a hacer un comentario aquí. Sí. Dice Francisco Herrera Hernández: con respeto a lo que opina el compañero Primitivo, no sé a quién será aquí el Primitivo, debemos trabajar juntos para que AMLO llegue. Después establecer las estrategias necesarias para que las promesas de campaña no queden solo en eso. Bueno, es un comentario más largo. Estas no son promesas de campaña, Francisco. Es un proyecto alternativo de nación. Es algo que se puede perfeccionar con la participación de todos los ciudadanos. Si hay alguno de los puntos en lo que no estés de acuerdo, pues yo creo que la participación ciudadana es lo que nos ayuda, ¿no?
Exactamente. Lo que se refería de Primitivo era que decía, llegando a AMLO, fue un comentario anterior, a la presidencia debe internar inmediatamente en los penales de máxima seguridad a todos los traidores, incluidos a todos los generales del ejército y sus equivalentes.
No alcanzarían las cárceles.
Necesitaría...
Se iría el presupuesto en eso.
También para eso, en uno de los puntos hay, y también ya lo ha comentado López
Obrador. Sí, es que los invitamos a que lean todos los 50 puntos. Nosotros aquí lo estamos haciendo, el análisis programa con programa de los que podemos, pero los vamos a llegar hasta los 50. Pero si ustedes tienen la oportunidad de leer los 50 puntos, hacer su análisis personal de estos puntos, sería muy bueno, porque pues se hace uno ya una idea más general de estos 50 puntos, ¿no?
No, y vamos a seguir insistiendo, porque son cosas que hay que darles difusión, cosas que no van a ver en ningún medio de comunicación.
Claro. Sí, insisto, no son promesas de campaña.
Hay un diagnóstico,
no son promesas de campaña.
Y hay una solución, una forma de solucionar el diagnóstico de cómo está el país. Y en estos 50 puntos, en términos generales, se da, como dice, el proyecto alternativo de nación, y sí es importante que la gente lo conozca, y viniendo de quien viene, de alguien que sí lo ha hecho, y que pues claro que se puede volver a hacer con la ayuda de todos, ¿no?
Dice Pablo Otanes, que también hay que hacer estos comentarios: saludo desde Jackson, Wyoming, en Estados Unidos. Sigan echándole ganas, necesitamos gente como ustedes. AMLO 2018.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias, paisano.
Rafael gracias. M. Gómez se unió también. Para ellos es porque son 2 horas menos. ¿Sí? Para ellos sí.
También nos dice Lulú que gracias por.
Nos madrugan para ver.
Nos dice Lulú también que gracias por quitar la cortina de humo. Pues ustedes son quienes replican esta información y nos ayudan a romper el cerco informativo, Lulú.
Exactamente. Pues ya el último, voy a leer el último, es el 12, también me estoy dando cuenta que el 13 y el 14 van junto con pegado, pero próximos programas yo recomiendo que lo leamos juntos, porque prácticamente es la continuación, pero digamos el 12, y ya con este terminamos. Dice: el presidente de la República se someterá al principio de la revocación del mandato, al cumplirse 2 años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano. Así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita. Miren, yo lo veo así. Mucha gente ve el presidente de la República y lo tiene a la figura así como el Blan Tatuani, ¿no?
Así es.
Como que ya es el rey. Como que él ya... No, pues Dios. Es Dios, casi lo endiosa, ¿no? No, pues él decide sobre todos, ¿no? Pero a la gente se le olvida lo que dice aquí. Arriba de los 3 poderes, porque son pares, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, arriba de esos 3 poderes está un soberano. Está el rey, está el Dios. El Dios verdadero, ¿no? No, bueno, está un soberano.
¿Qué es? ¿Quién es? ¿Y quién es?
Pues es el pueblo de México, ¿sí? Ese somos todos. Y, hasta la, y entonces a la gente se le olvida eso, que arriba de estos tres poderes del Ejecutivo está el soberano. ¿Que quién es? Somos todos. Entonces, me encanta que aquí se haga énfasis en este concepto de que el pueblo es el soberano y es el que otorga el mandato, ¿no? El pueblo pone y el pueblo quita. En eso está basado, ese es el principio de la revocación del mandato.
Sí, yo creo, Sergio, que por ejemplo hay un malentendido cuando se habla de primer mandatario, y la gente usualmente dice primer mandatario, no, pues es el superpoderoso, ¿no? Ajá. Es el que nos manda a todos. No.
Ajá.
Es el primero que recibe el mandato del pueblo. Ajá. Nosotros somos los que mandamos a quien está ocupando la presidencia de la República. Como bien lo dices, el soberano es o somos el pueblo. La otra cosa que me gusta mucho de este punto, que es el 12, ¿verdad?
El 12, sí, el 12, el 12.
Que además esta propuesta de democracia directa, porque es democracia directa, uh-huh, que la gente participe, que se pueda someter a un referéndum, a un plebiscito, para que decida si el que está gobernando lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si lo está haciendo mal, se tendrá que ir. Y el licenciado Andrés Manuel, cuando gobernó la Ciudad de México, lo hizo. Y entonces a mí no me queda claro cómo hay gente que, dejándose llevar por esas campañas de las que tú hablas, dice, sus afanes dictatoriales, es el gobernante más democrático que hemos tenido en este país.
Que está obsesionado con el poder, alguien que está obsesionado con el poder, manda... siquiera hablaría de esto, pues por supuesto que no, esa es otra de las...
Y no está obsesionado con el poder, es persistente en sus ideales, sí, que es diferente. Es otra cosa.
Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que cuando el licenciado Andrés Manuel fue regente y gobernador de la Ciudad de México y que hizo su revocación y todo, y a los dos años hubo la consulta, normalmente todos los medios de comunicación lo tomaron a chunga.
Ajá. Sí.
Ajá. ¿Qué? Porque él había dado esto, había dado lo otro, había dado aquello, pues obviamente iban a votar por él. Bueno, pues qué bueno.
Excelente.
Si a mí, como presidente de la República, me da y a los dos años me dice, ¿qué tal? Pues quédate, papá.
Claro, así es.
Quédate. ¿Por qué? Porque voy a, como pueblo, a estar viendo los beneficios y le voy a decir, quédate. Aunque ellos lo tomen a chunga. Pero ahorita no nos dan más que pura lástima el gobierno, caramba. Porque eso es lo que está dando. Lástima. Lástima.
Ni pies ni cabeza.
No hay.
Su propio gabinete.
No hay gobierno. La verdad es que no hay.
Así es.
Y sería también hacer lo que no se hace, que las leyes existen, pero no se aplican.
Ah, claro.
En este caso es el artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar su forma de gobierno. Ya existe, ya está, solo que no se aplica. Es a lo que va, o sea, ni siquiera hay que cambiar la constitución.
Claro. Hay que hacer, como dicen ellos, las leyes secundarias.
Ajá.
O sea, que es ya el reglamento.
Sí.
Para ejecutar,
violar la ley,
hay que hacerlo valer. Esa es la tarea que nos corresponde.
Sí, claro.
Hacerlo valer. Ajá. Que el pueblo asuma ese derecho.
Sí.
Es como está comentando aquí Fran García, dice, las casetas de cobro deberían de quitarlas, díganle al licenciado. Las casetas de cobro, de hecho, sí no deberían de existir, porque también hay algo que es el libre tránsito, ¿no? Ajá. Pero pues aquí ya sabes que con la situación de la privatización de todo en el país, pues también se privatizan nuestros caminos y nuestra libertad de tránsito, ¿no?
Y que además es otra de las deudas que estamos pagando.
El rescate carretero fue un...
Y luego se les
robo despoblado.
Es otro Fobaproa,
¿sí?
Que también nos cargaron.
Ajá. Exacto. No, pues ya no sé ni qué hacer, porque más el muro de Trump.
Exactamente.
No va a alcanzar el aguinaldo.
Exactamente. Entonces, con la nueva ley laboral no hay aguinaldo tampoco.
Okay, entonces vamos a pasar ya. Dejamos esto de los 50 puntos y pasamos con el tema de Manuel.
Manuel.
¿Qué onda? ¿Qué nos traes, Manuel?
Gracias, Sergio. Pero la verdad me gustaría que tú dieras una introducción, porque me gustó lo que estabas hablando del tema de la pólvora y todo esto, uh-huh, para ya poder entrar en materia con la tragedia del municipio de Tultepec aquí en el Estado de México.
A ver si... Bueno, la pólvora, como tú dijiste, químicamente es precisamente eso. Pero yo tengo entendido que no es lo que utilizan. Lo que utilizan es nitrocelulosa.
Sí, se sospecha que lo hace por debajo del agua, porque la ley
no autorizada por la Secretaría, te digo, porque yo tuve en lo personal para la fabricación de tintas, para las artes gráficas, que comprar nitrocelulosa y tuve que...
Pero viene mojada en alcohol.
Sí, claro, para que no sea explosiva por golpe. Inclusive se hizo una prueba en Estados Unidos levantando un tambor, llevando un tambor en helicóptero a 1,000 metros y lo dejaron caer y no explotó. Y no explotó precisamente por estar mojado.
Sí, claro.
Pero es lo que utilizan como materia prima para los cohetes.
La nitrocelulosa, sí. Puede ser, pero ya de plano se estarían brincando todas las leyes, ¿no? Porque no creo que la defensa, la Secretaría de Defensa les permita, no puede ser que la Secretaría de Defensa les permita secar nitrocelulosa.
No secar.
¿Quitarle el alcohol?
No.
Ah, bueno, ponerla así tal cual.
Sí, claro.
No he encontrado datos de que hagan eso. Pero pues de plano no sería un crimen.
Porque yo tuve que sacar permiso porque yo compraba.
Sí, claro. Sí, pero bueno.
Ahí mismo me encontré con gente, al menos en ese tiempo, solo que ahora había cambiado.
Comprando para los juegos.
No, sacando permisos
para los juegos pirotécnicos.
Para
los juegos pirotécnicos.
Para hacer sus juegos pirotécnicos.
Bueno, pero entonces, eso, ahora sí que quería
sería,
yo.
Sería interesante porque el permiso es de la Defensa Nacional.
Bueno, sí. Entonces, por eso es que vimos soldados ahora cuando la tragedia en el mercado.
Sí.
En el mercado San Pablito los primeros que llegaron soldados, y eso pues es correcto, porque ahora sí que los responsables de haber dado los permisos es la Secretaría de la Defensa, y de eso es de lo que nos va a hablar Manuel.
Bueno,
porque ya hablé yo de la mezcla de la
pólvora. Sí, Sergio, gracias. Yo lo que quiero compartir con ustedes es más que nada un análisis, porque el tema ahorita pues ya es de dominio nacional e internacional. Lo que sucedió en el mercado San Pablito del municipio mexiquense de Tultepec, y nos duele en el corazón porque vivimos aquí en el Estado de México.
Sí.
La gente que perdió la vida, la gente que está hospitalizada, algunos de ellos están muy graves, y que en la situación de lo que ocurrió, pues no ha habido realmente, al paso de los años, un control. Es como agua que se les escurrió entre las manos y se les sigue escurriendo, lamentablemente, porque ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal ha habido una regulación, ha habido un control. Y además del mercado San Pablito, que pues es la parte más conocida, también ha habido explosiones en domicilios particulares. Ha habido los llamados polvorines. ¿Por qué? Porque también se producen este tipo de productos pirotécnicos de manera, ya sea con permiso o de manera clandestina, pero en Tultepec se produce muchísimo. No es que la mayoría de la población de Tultepec se dedique a la pirotecnia, sí lo quiero dejar en claro. El diagnóstico que tiene el alcalde Armando Portugués Fuentes de Tultepec es que entre el 25 y por mucho el 30% de la población de ese municipio viven de la pirotecnia. Tristemente, como dice Carlos, y me acuerdo de un amigo que era director de cultura en el municipio de Cuautitlán, cuando hablábamos del tema, decía, la gente de Tultepec vive de la pirotecnia, pero también muere de la pirotecnia. ¿No? Lo que vimos en esta semana como un caso, pues nuevamente lamentable, y no solo lamentable, sino que todas las medidas de seguridad de las que se presumía, que incluso hubo el atrevimiento del director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia de decir que era el mercado pirotécnico más seguro de América Latina, pues ahí tienes, ¿no? ¿En qué quedaron esas palabras de un funcionario que, pues, como lo decías, Carlos, que viven de lejos la situación, que no están ahí al pendiente, porque si hubieran estado al pendiente cuando sucedió la anterior explosión, llegó gente de Protección Civil del gobierno del Estado de México y hablaron con los representantes de los locatarios, hablaron con los locatarios que habían sobrevivido y dijeron que se habían tomado las mejores medidas para que esto no volviera a suceder. ¿Y qué tenemos?
Pues ya otro accidente.
La historia se repite.
Exactamente, porque volvemos a lo del presupuesto, ¿no? Hay la gente no sabe, pero dentro del Estado de México, del gobierno del Estado de México, hay una Secretaría de la Pirotecnia, ¿sí? Que nos cuesta recursos, que nos cuesta dinero. ¿Para qué? ¿Para que no hagan su trabajo? Deja de la Secretaría de la Pirotecnia, ok. Hay una secretaría que se encarga de Protección Civil, ¿sí? Cada cuando, imagínate, es un lugar donde hay pólvora, donde hay, ¿cómo se llama? Flamable al extremo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debes de tener? Pues alta precaución ahí, y que lo estés checando, pues por lo menos cada semana. Si no es que diario tener una persona ahí de base, ¿sí? Vigilando que se cumplan todas las normas de seguridad que tiene que haber.
A todo esto, según esto, los que dan los permisos y supervisan todo esto es el ejército, o sea, la Defensa Nacional.
Sí.
Y ellos son los que debían haber hecho las inspecciones, porque muchos de los locatarios sí tenían permiso para distribuir y todo. Pero hay muchos puestos clandestinos de gente que no tiene permiso. Y eso lo tenía que haber supervisado y me extraña porque la Secretaría de la Defensa en esos aspectos sí son bien
estrictos.
Es bien estrictos. Pero aquí lo dejaron pasar, ¿será porque están en la guerra contra el narco?
Mira, Ángeles, y según testimonios también de algunas personas de Tultepec, dicen que llegaron ahí a comercializar pirotecnia personas que porque pues tenían un compadre, tenían un amigo, tenían una comadre, que ya tenían ahí un negocio, un puesto, y oye, pues ¿sabes qué? Pues es que me gustaría vender. Ya no se pusieron a pensar si estas personas sabían cómo manejar la pólvora, cómo manejar estos productos, sino simplemente el hecho de que llegaron ahí nuevos vendedores, que pues queda en duda qué tanta capacidad o conocimiento tenían del tema, o si les habían dado ahí la oportunidad de vender, pues simplemente porque conocían a alguien, sí. ¿No? Que eso es algo que, pues que sí es preocupante.
De ahí tenía unos datos, don Sergio, ¿no?
Bueno, a mí lo que me queda claro, Manuel, ante esta tragedia, y no es que a toro pasado estemos hablando de esta cosa. En un mercado de este tipo, lo primero que se debe de vigilar es el entorno. Ya no nada más el núcleo que es el que hizo la explosión. Y el entorno era dantesco, por decirlo menos, caramba. Vendían cerveza. Había unos puestos que vendían cerveza. Venden micheladas y todo eso. Te lo digo porque yo fui y lo vi. No porque me lo hayan informado.
Yo también tuve oportunidad de ir.
Vendían micheladas.
San Pablito.
Hay comida, hay puestos de comida con su respectivo tanque allí y haciendo, obviamente, sus fritangas. Fuman.
Exacto.
Fuman.
Había gente fumando.
Los cuates que venden los cohetes fuman. Uh-huh. Y los que están comprando llegan fumando. Y además, hablan por celular, lo cual en una simple gasolinera está prohibido.
Sí.
Bueno, escuchan música. ¿Sí? Cuando se presume que en una cuestión de esos mercados no debe de haber inclusive ni energía eléctrica.
Claro.
No debe de haber, lo que hagas en el día lo haces en el día, pero no debe de haber energía eléctrica. Y otra cosa, es un crimen que permitan que niños, tanto de los locatarios como de los que van a comprar, anden ahí dentro. Ese es un crimen de lesa humanidad. Sí. La Protección Civil ahí tiene que intervenir y decir, ¿sabes qué? Tú vas a comprar, sí, el niño se queda ya 100 metros allá en el estacionamiento.
Sí, ¿por qué ingresar a menores de edad, el niño incluso no, hasta a bebés?
El niño no. Y al que está vendiendo, oiga, pero yo no tengo, lo siento, pero aquí el niño no. Entonces, esto demuestra que la gente que está ahí tratando de, o más bien representando a la sociedad en cuestión de seguridad, no hace su trabajo.
Normatividad, no norma.
No, nada. No. La ¿sí? cuestión civil y la cuestión de lo que quieras, nadie hace absolutamente nada. Nada. Y ahora todos se lamentan, y ahora todos dicen, y ahora todos hacen. Inclusive hasta el gobernador, presumiendo el hospital, mira cómo lo ves, cómo ven el hospital, oye, ¿sabes
qué? Ojalá y no tuvieran que haberlo
visto. Vete mucho a tiznar a la más vieja de tu casa, carajo.
Fíjese, don Sergio, y ahí algo que usted también ya comentaba antes, cómo hasta un tema de ese tipo ya con él están lucrando políticamente.
Claro.
Porque el gobierno del Estado de México, y lo dijo el secretario general de gobierno, José Mansur, manejaba la situación de que a mí no me hablen de que si se va a reconstruir el mercado, que si esto, que si el otro. Ahorita son los lesionados. Uh-huh. Sí, en parte se entiende que sí hay que atender a la gente.
Sí, el número uno.
A los que están graves. Pero el discurso, llega el presidente de la República al Estado de México a ver esa situación y dice otra cosa totalmente diferente, que nada que ver con eso, ¿no? Dice, a ver, ese mercado del que cuánta gente depende económicamente, lo vamos a reconstruir. Y el gobierno federal ahí le va a poner una lana para que vuelva a funcionar. Yo creo que antes de pensar en eso, había que pensar en lo que usted dice. Vamos a poner medidas de seguridad estrictas. Y permanentes. Dejar personal que esté ahí, personal de gobierno, que esté supervisando cada vez que ese mercado esté trabajando.
Claro, o sea, y que haya a quien señalar, oficialmente a quien señalar de culpable, ¿sí? Porque ahorita todo el mundo, no, pues que los culpables, y ya se la sacaron, pues se murieron inmediatamente, pues, fueron los de... No, no hablamos de esos culpables, sino de los que tenían la responsabilidad de ver que ese mercado estuviera, ¿sí?, funcional, ¿sí?, con todas las medidas de seguridad que tenían que haber estado, ¿sí?, ahí, ¿no? Porque ahorita, no, pues no hay responsable. ¿Quién fue? No, pues ya se murieron.
Claro.
Con la primera explosión, se fueron.
Ahora ya está sacando hipótesis que dan risa, ¿no? De que los estaba extorsionando el crimen organizado. Si los estuviera extorsionando el crimen organizado, pues no van a llegar a prender ahí las brujitas y las chinampinas. Sí, no.
Ahora, hay una cosa que también nos debe de quedar claro. Hay un límite, no sé cómo se mida esto, pero hay un límite de explosividad, o sea, permitida. La Defensa Nacional dice, bueno, yo te doy un permiso para que hagas lo que llaman R-15 ellos, o la garra de Hulk, o lo que quieras, pero hasta ahí. No, esto ya se van a una cosa más grande, y eso es lo que también no se vigiló. Porque ya había algunas cosas que, según me comentan los que saben de esto y lo he oído en los comentarios, ya había unas cosas pavorosas, ya así casi es. Casi pues a cuestión, no, sería exagerar, pero ya casi casi dinamita.
Así es.
Es una exageración de mi parte, aclaro, pero sí ya había algunas cosas que no puede haber ni debe de haber permiso para hacer eso. Eso no es pirotecnia.
Vamos, si no pirotecnia está usted exagerando tanto,
es justo, es...
Yo he sabido también por personas que viven en Tultepec, que hay almacenes de pólvora como si fueran cisternas de agua.
Sí.
O en lugar de la cisterna de agua, en lugar de que haya agua, sacan el agua y la rellenan de pólvora. Uh-huh. Sí, es un peligro latente.
Estabas hablando de don Raimundo y Sergio, están hablando de que debes de tener controlada hasta la temperatura.
Claro.
Imagínate nada
la
más.
Que decía,
imagínate en una cisterna de agua, ¿sí? ¿Qué temperatura puede llegar a tener? ¿Sí? Pues olvídate, tremenda.
Sí,
tremenda.
Sí, sí,
sí. O con cualquier cosa, hasta un niño jugando con una chingada canica te puede causar una explosión, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Las personas que... Sí. Debe de haber un responsable directo,
¿sí?
Que se encargue de regular la seguridad dentro y fuera del mercado. Y digo, y hablando también lo que dice don Sergio, es totalmente válido y cierto. Yo me recuerdo también, regresando al tema de lo de la luz, ahí la Jorge Luque, por ejemplo, sí, se decía, por eso no había casas habitación a determinados kilómetros de la Jorge Luque, porque en caso de una explosión, hermanito, por la cantidad de gas, por la cantidad de todo lo que se... No, mano, pues era una muerte de...
Claro.
Inmediata.
Pero uno que se la ve gente, las ¿no? imágenes aquí sí era así, así había, era como un cuadro, pero la gente en riesgo estaba dentro de los niños,
sí,
es
que son unos pasillos, sí, muy cortos,
sí. Sí. Entre un puesto y otro hay muy poco espacio.
La misma gente no puede correr porque si aquí está la explosión y acá está la explosión, pues te alcanza.
Y si está atravesado, sí, el que está vendiendo ilegalmente, está el de la cerveza, el de la...
Y además había gente con carriola.
Sí, sí. Ese espacio, y luego tú, por ejemplo, hablas de ese entorno, de ese espacio, pero es regulado para algo que se puede vender, sí, no para algo, como dice don Sergio, que ni siquiera saben que existe ahí.
Ajá, sí.
Porque yo oía un comentario de una señora que vivía no sé a cuántos kilómetros de ahí y se le reventaron los vidrios,
¿sí?
Sí, de su casa. Entonces imagínate nada más lo que se vivió adentro,
sí,
del,
sí,
del,
pues quedó del mercado,
hombre, ¿no?
Ahí.
Sí, pues hasta los carros estaban volteados, sí, decías, pues cómo tronó aquí, ¿no?
Un bombardeo ahí. No, y sí, aquí también
yo quiero leerles un pequeño fragmento de un editorial de nuestro compañero Beck de la Noche, que tiene su programa los miércoles a las 11 de la noche y hasta que usted les vence el sueño, pero me parece un excelente, es un pedacito y los invito, está en la página de R4 Atizapán para que lo lean completo. Yo les voy a leer solo un pequeño fragmento. Dice: la pólvora y los infiernos, si algo puede fallar, falla. La explosión en el mercado de los fuegos de artificio de Tultepec ocurrió porque las medidas de seguridad no eran... Ay, perdón, es que me entró una llamada. Porque las medidas de seguridad no eran perfectas, podían fallar y fallaron. Contrariando a lo que dijo en la realidad... el dicho fantasioso del burócrata que afirmó que era el mercado de pólvora recreativa más seguro de América Latina. Ah, sí. Lean este editorial completo, está en la página de R4, o lo pueden encontrar también en la página de Radio AMLO, de nuestro compañero Beck de la Noche, está muy bueno, y sí dice, ahí termina diciendo, y cuando algo puede desbordarse... con puntos suspensivos.
Compañeros, ¿algún comentario más de Tultepec? Si no, para ya entrar al siguiente tema.
Nada más decir que esto pasó en Tultepec, pero en México hay muchos mercados de este tipo y ojalá que esto sirva para que esos mercados se regulen, se supervisen y los errores que se cometieron aquí en Tultepec no se cometan en los otros y al rato aparezca otra desgracia. Cada año hay explosiones, pero ninguna fue como de este
en
tipo.
Iglesias también.
En iglesias los puentes, pero sí, bueno.
Sí, y hablamos de las pérdidas humanas, pero sí, también hay ecocidio y también hay animales que mueren en estas situaciones,
así es,
¿no?
Claro.
Sí.
Bien, pues ahora me gustaría cederle la palabra a Carlos, porque esta semana hubo una publicación en la que el Comité Municipal de Morena fijó su postura respecto al primer año de gobierno de alguien, una amiga de Ana Lilia.
No, hombre, yo elijo bien a mis amistades.
Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
Pues mira,
sobre
se hizo un posicionamiento de nuestro partido, en el cargo que todavía ostentamos como secretario general, ¿sí? En referencia a cómo se ha manejado la alcaldesa Ana Valderas Trejo, ¿sí? Y pues que, digo, el tema en sí es lo frívolo que ha sido su gobierno, ¿no? Sí, de que el poco interés que ha tenido de la ciudadanía de nuestro municipio, ¿sí? De veras que ha sido exagerado, ¿no? Y las cosas que le han descubierto, pues el exceso que tiene en la compra de su ropa y todo eso. Digo, hablamos de eso, Manuel, porque es lo que pues está ahí plasmado tanto en un periódico de circulación nacional, como lo vemos en la realidad aquí, los que vivimos en Atizapán, pues y que hemos llegado a tener cercanía con ella, pues no, hombre, o sea, la ropa que usa es ostentosa en todo sentido, ¿no? Ahora, hace rato comentábamos lo de la opacidad que hay en dentro
de su gobierno. La falta de transparencia y la corrupción.
Exactamente, pues ahí está lo de Mauro, o sea, de veras que poca gente sabe que nada más fue removido de puesto, ¿no? O sea, que es falso eso de que según que lo corrieron. No es cierto, ahí está Mauro todavía, ¿no? Entonces, ahora, en vez de favorecer la investigación, ¿no? Para que se llegue hasta las últimas consecuencias y el que haya sido responsable o no lo diga una autoridad, lo esconden, ¿no? Sí, esconden todo eso. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Es lo que se ve y se nota ahí en lo de lo que plasmamos, ¿no? En esta postura, ¿no? Y pues ojalá sirva para que la ciudadanía pues despierte, ¿no? Y que no se deje engañar porque le arreglan una calle, porque le ponen una lámpara, etcétera, etcétera, ¿no?
Y para cerrar este tema, Carlos, también mencionabas ahí en el comunicado de prensa el tema del crédito, ¿no? De los 100 millones de pesos.
100 millones, o sea que hasta la fecha, pues dentro de su informe de gobierno no se dice realmente para qué se ocupó ese dinero, ¿sí? Porque se siguen viendo problemas dentro de la administración, ¿no? Lo que sí tenemos constancia es de que sí se ocuparon 90 mil pesos. De
esos, 900 mil.
Sí,
900 mil pesos
para pintar una oficina, o sea, la suya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí está, sigue habiendo la opacidad y la falta de criterio para gobernar, ¿no? Para administrar.
Y mientras tanto, muchas calles de Atizapán en malas condiciones, mientras tanto, la inseguridad y este tipo de problemas. Pero bueno, don Sergio.
Sí, exactamente, no. Don Sergio.
Ya no alcanzo por la cosa de que el tema que yo traía es un poco.
¿Cuál es?
Denos una de la cuestión de todos vimos el jueves que anduvieron el supremo poder de la Unión en Ecatepec muy comedidos festejando, entre comillas, un festejo el fusilamiento de José María Morelos y Pavón. Entonces, yo quería hacer alguna mención de lo que fue mi paisano José María Morelos y Pavón, que cuando después de que la iglesia lo excomulgó, lo único que dijo fue: acúsenme de soberbia, intenté cambiar a un país. Entonces, sí quería yo hacer mención sobre la excomunión para que vieran la saña con la que le tiraron a este hombre. Y vamos a hacerlo rápidamente, a ver si me da tiempo, no creo, pero me voy a ir de corrido, si me lo permite.
Sí, cómo no.
Dice: lo excomulgamos y anatemizamos, y de los umbrales de la iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, justamente con Daadman y con Abirán y todos aquellos que le dicen al Señor Dios: vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte de él la luz por siempre jamás, que el Hijo quien sufrió por nosotros lo maldiga, que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo lo maldiga, que la Santa Cruz a la cual Cristo por la salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos lo maldiga, que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga, que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga, que todos los arcángeles, los principados y arcángeles y los principados, lo maldigan, que todas las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan, que San Juan, el precursor, San Pablo y San Juan Evangelistas y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos lo maldigan, que el resto de los discípulos y los cuatro evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptados a Dios omnipotente, lo maldigan, que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos del principio del mundo y todas las edades que no se encuentran y son amados de Dios, lo condenen, y que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lo condenen. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos, porque fue para ambos, en donde quiera que esté, en la casa, en el campo, en el camino, en las veredas, en los bosques, en el agua y aún en la iglesia, que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer, en el beber, en el ayuno, en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o cantando y en toda sangría, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y que sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas, en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, narices dice, lo leo textual, y en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros, en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón, y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus pies, en sus piernas, en las uñas de sus pies, y que sea maldito en todas las juntas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la punta de su pie. Que no haya nada bueno en él, que el Hijo de Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo, con todos los poderes en el que se mueven, se levante contra él y lo maldigan y lo condenen. Amén. Así sea. Amén. Aquí lo corté.
¿No me dieron opción?
Lo corté porque sigue que también sus hijos, sus nietos, sus bisnietos.
Y todas sus generaciones venideras.
Esto lo desaparecen porque la iglesia, como curas que eran, no permite ya que se divulgue que ellos tuvieron descendencia. Pero bueno, pues sabemos inclusive que en la historia, un nieto de José María Morelos estuvo con los conservadores cuando Benito Juárez.
Sí, esto sí quedó maldito.
También esto queda, que fue Manuel Abad y Queipo. Ese señor era hijo natural, por lo cual no podía ni siquiera ser cura, y sin embargo era obispo. Y aún con todo eso, que la iglesia no lo permitía, esta excomunión la hizo suya el Papa y la publicó en la vez. Entonces, esto era lo que yo quería más o menos comentar sobre la cuestión de José María Morelos.
No voy a poder ni dormir.
En la frase.
Lo bueno es que le faltó, no maldijeron una parte esencial.
Salvación a su papá. Sí,
bueno, también es el maldicho, nada más que.
Ahora como final, les voy a decir la frase. Y dice, no se burlen de los niños haciendo hincapié en la Navidad, no se burlen de los niños que aún creen en Santa Claus, en los Santos Reyes. Mejor háganlo de los adultos que aún creen en el PAN, el PRI, el PRD y los partidos satélites, que como son Nueva Alianza Verde y Encuentro Social, etcétera. ¡Viva Morena!
¡Viva Morena!
¡Viva Morena!
Dice aquí Martín González que va a brindar por el... Ah, no es cierto, no fue Martín, Apolo 12. Ah, va a brindar por el triunfo de Morena hoy.
Me faltó nada más una que yo quiero en lo personal decirles. La riqueza del ser humano se mide por la cantidad y calidad de los amigos que tiene. Gracias por ser parte de mi fortuna, señores.
Gracias,
señor. Por
haberlo conocido y la desgracia de que no fuera antes. Pues nos vamos, ya son las 9, nos dejamos con el morral de Macario. Si ustedes quieren saber qué hay en el morral de Macario, quédense de 10 a 11 de la mañana y de 11 a 2 de la tarde. Quédense con el Cuasi, en la Cuasi Resistencia, con el Inge Varguitas, el Cuasi y la doctora Corazones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión número 49 de R4 Atizapán.
Y que nadie.
Nos quedamos con el morral del Macario. Nos vamos con el hashtag.
Con el hashtag, por favor.
Que nadie decida por ti.
Acompáñenos, don Raimundo, que nadie decida por ti. Véngase para acá.
Nada más tenemos que. Lo manda a saludar Ángel Álvarez. Un saludo a todos y en especial
gracias a todos los que estuvieron
a don Raimundo Canales y nos debe el pan navideño.
Gracias,
¿no? Pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Nos vamos con el hashtag 1, 2, 3.
Que nadie decida por ti.
Muchas gracias por habernos acompañado. No se vayan, escuchen Radio AMLO y sigan rompiendo el cerco informativo. Hasta la próxima.